Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos a este espacio, El Último Café, dedicado desde el año anterior al tema verde, un tema que a todos nos debe preocupar, porque realmente lo que estamos hablando es de la vida nuestra sobre la superficie de este planeta. Alguien muy sabiamente dijo que el día que este planeta destruya la vida que conocemos, muy probablemente habrá una bacteria que repoblará el planeta con otra manera, otra expresión de la vida, pero los seres humanos no estaremos sobre ella. A veces se nos olvida nuestra fragilidad y nos sentimos que somos supermanes aquí, y la verdad es que somos de una fragilidad impresionante. Vamos a hablar de otro tipo de fragilidad que desafortunadamente la sociedad de consumo nos ha inventado y que nos lleva así que esclavizados desde hace mucho tiempo. Para hablar de estos temas, pues la compañía de Miguel Ángel Julio, nuestro queridísimo colaborador que ha estado con nosotros durante todos estos meses. Bienvenido, Miguel Ángel.
Gracias, Carlos. De nuevo es un placer para mí acompañarlos en este programa.
Bueno, y en la otra orilla, Alejandro Lopera. Alejandro, nuevamente bienvenido. Usted que nos ha venido acompañando el programa anterior. Y qué rico que esté con nosotros.
Bendito sea mi Dios. Bueno, pues qué bueno que todavía me sigan recibiendo por aquí.
Bueno, yo sé que lo vamos a recibir por muchas veces más. La sociedad de consumo, que es el producto de una idea económica, en la medida en que la riqueza se produce a partir de la industrialización, del consumo de bienes, que necesariamente tienen que tener una vida útil. Y no solamente se establece la vida útil en el sentido del servicio que pudiera prestar, sino por un tema que es la obsolescencia programada. Las cosas están diseñadas para que se acaben, y en ese sentido nos llevan corriendo todos los años, todos los meses, todas las fechas para que sigamos consumiendo. Miguel Ángel, explícanos un poco a los oyentes, ¿qué es esto de la obsolescencia programada?
Bueno, quiero invitarlos a que recuerden una propaganda por allá a finales de los 80, principios de los 90, donde salían un montón de bocas en la pantalla que tenían un vasito de plástico. Uh-huh. Ese vasito de plástico es el que consumimos nosotros todos los días y que desde esa época se acuñó como desechable, porque era un riesgo supuestamente para la salud consumir el cafecito en un vasito de porcelana. Entonces, para no juntar mis labios en un pocillo que pasó por Juanito, Pepito, Martica y Claudita, ¿cierto? Entonces yo tenía que tomarme mi tintico en un vaso desechable. Y vean ustedes entonces que la vida útil de ese vaso desechable es limitadísima. Solamente existe durante el momento en que consumimos, porque después nos obligaban a romperlo. Y quiero iniciar la respuesta, Carlos, con este ejemplo, porque la obsolescencia planificada o programada, como llaman algunos, es justamente eso. Las industrias, desde el momento de diseño y producción de los bienes que lanza al mercado, define la vida útil. Pero no es una vida útil real, es programada para que sea más corta de lo que por naturaleza es. Todo tiende a acabarse, pero si yo reduzco el tiempo, pues obligo a que la persona vuelva y me compre. Voy a poner otro ejemplo, las máquinas de afeitar desechables. Miremos cómo nuestros abuelos se afeitaban con barberas, que eran pasadas a los padres y posteriormente a los nietos. Si se caía o se le dañaba el filo, lo mandaban a arreglar. Es decir, que la vida útil de ese producto, llamado barbera, era muy larga en el tiempo, pero se alargaba más cuando se mandaba a arreglar. Entonces, para una empresa que produce máquinas de afeitar, ¿es rentable vender barberas o vender máquinas desechables? Ahí está el punto. Entonces, yo reduzco la vida útil de esa barbera a una semana y obligo al consumidor a repetir la compra para que la empresa gane más dinero. Eso es lo que se conoce como obsolescencia planificada y que nos tiene a nosotros comprando celulares cada año, que nos tiene a nosotros invirtiendo una serie de recursos económicos en cosas que no necesitamos, sino que simplemente deseamos, y que tiene condenado al mundo a una asfixia producto de la basura.
Bueno, ya por la edad, digo yo, que no soy viejo ni mucho menos, pero yo hago parte de una población que somos de la mitad del siglo pasado. Y yo me acuerdo que en esas épocas había una serie de productos que siempre se compraban un poquito caros, pero que siempre duraban. Entre ellos, buena parte de la industria alemana. Cuando usted compraba un producto alemán, era para toda la vida. Yo todavía tengo, que no es alemán, es un producto norteamericano, que es una máquina de escribir Remington. Es una máquina de 1932. Está perfecta, funciona perfecta. No hay sino que limpiarla, quitarle el polvito y poner un poquito de aceite para que se mantenga. Hay otra cosa muy interesante, y es que, por ejemplo, los bombillos eléctricos, los que desarrolló Thomas Alva Edison en algún momento, eran bombillos que hubieran podido durar 100 años, pero se desarrolló la tecnología para que el filamento se acabara. Todo este tipo de cosas han hecho que las industrias necesariamente, y sobre todo la industria en alta competencia por un mercado, pues tenga que acabar con todas esas posibilidades. Es decir, y yo pienso, me puedo equivocar, que ya todo está inventado. Realmente lo que hacemos es un reciclaje y modernización de las cosas que ya tenemos, pero que desafortunadamente en este caso se hace simplemente para que la industria y la riqueza financiera se mantengan a costa de la vida del planeta.
Vean ustedes cómo ha muerto una serie de profesiones. Recordemos al remontador de calzado, recordemos al herrero, recordemos el taller que había en el barrio que arreglaba el televisor y el equipo de sonido. Estas profesiones se han acabado justamente porque las cosas están hechas para que no duren tanto tiempo, pero además para que no puedan ser reparadas. Y entonces vemos cómo un celular de los que supuestamente llaman inteligentes, se les daña el puerto donde se conecta el cargador y a algunos no se les puede cambiar esa parte, sino que tiene que cambiarse todo el teléfono porque es una unidad sellada. Y esta es una estrategia del capitalismo para condenarnos a ser esclavos del consumo. Necesitamos consumir y estamos atados pues a esa cadena casi sin darnos cuenta. De hecho, algunos llevan esta cadena como si fuera un ornamento más y se sienten orgullosos de ella. Pero el daño que se hace en términos ambientales, sociales y económicos es enorme, porque por la vía de la obsolescencia programada, se establecen unas rutas de producción económica que nos llevan a cosas absurdas, como por ejemplo que cada pastilla de chocolate ahora venga con un empaque individual, como por ejemplo que la mandarina le quiten su cáscara para envolverla en vinipel y en una caja de icopor, porque entonces el interés último es vender. Vender, vender y capitalizar para que este recurso económico se quede en unas pocas manos y la gran cantidad de la población quede sumida en la pobreza y en la basura que la misma pobreza produce.
Este tema del consumo tiene que ver mucho con la comunicación, porque claro, la comunicación ha sido partícipe fundamental en la idea de mundo que tenemos. Y la publicidad se ha desarrollado y todos los estudios de la ciencia de la comunicación se han dedicado precisamente a eso, a buscar cómo influir directamente en el concepto de mundo, en el concepto de sociedad, en el concepto de consumo, en el concepto de riqueza, en el concepto de vida. Yo no sé si ustedes alcanzarán a escuchar allá, yo creo que no, un fondito del señor vendedor de mazamorra, pero bueno, eso es parte de aquí del paisaje de esta terraza.
Que de paso nos crean que esto es tan vivo, que estamos grabando y que estamos en el mundo, o sea, que nosotros no somos personas súper alejadas y estas cosas, sino que, mire, somos parte de la comunidad también. Eso también hace parte del sonido ambiente y eso en radio a veces tiene su encanto. Y bueno, pensando este tema de la obsolescencia programada desde la comunicación, yo siempre dejo de tarea a los estudiantes de vacaciones un librito que se titula El futuro de la audiencia masiva. El futuro de la audiencia masiva fue escrito por un señor, ustedes lo pueden buscar por ahí en alguno de esos teléfonos que tienen obsolescencia programada, ¿no? O en un computador también que tiene obsolescencia programada, pero bueno, mientras pueden usarlos, busquen este librito y busquen este nombre, W. Russell Newman. Este señor hace muchos años era el duro en temas de tecnología en el MIT, que es una de las universidades en temas de tecnología e ingeniería más importantes del mundo, sino la más importante específicamente en esos campos. En algún momento llegaron muchas empresas muy grandes a preguntarles, mire, nosotros en este momento estamos viendo que están apareciendo muchas tecnologías nuevas, el cassette, ya estamos empezando a desarrollar el LaserDisc, vendrá más adelante el DVD, no sé, hay muchas tecnologías de comunicación que están apareciendo nuevas, por favor díganos en cuáles tenemos que invertir nosotros el dinero, ¿sí? Justamente para obtener mejores beneficios en el futuro, díganos cuáles son las tecnologías que se van a imponer. El tipo se pone a investigar y llega a una conclusión muy interesante, que yo creo que sorprendió incluso a las mismas compañías, es que el problema no es la tecnología. Ejemplo concreto, ¿quiénes de ustedes en casa tienen un reproductor de DVD? Piénsenlo mientras vamos hablando. Supuestamente ustedes compraron el reproductor de DVD con una función específica y es ver películas, o poner discos ahí, un CD o lo que sea, ¿sí? Pero es que ustedes pueden ver películas también en YouTube, y ustedes pueden ver películas en Netflix, y ustedes pueden ver películas, bueno, yo no sé si todavía se pueda, ¿no? No, mentiras, no voy a hablar de ese sitio porque no voy a hablar de películas piratas ni nada de esas vainas, pero en esencia la tecnología es simplemente el soporte por el cual circula el contenido. O sea, realmente lo que importa de la tecnología es que me permite acceder a información, me permite acceder a conocimiento, y ahí es donde realmente está como la diferencia interesante. Y entonces eso lleva a plantear muchas preguntas. Si uno reconoce que el contenido es lo más importante, ¿cómo es eso de que hay tecnología vieja? ¿Sí? Muchas emisoras, ya que estamos en una emisora, muchas emisoras comunitarias en Colombia durante mucho tiempo siguieron utilizando los cassettes, que fue una tecnología que se supone que desapareció a mediados de los 90, a finales de los 90, ¿no? O sea, cuando ya todos pudimos comprar más fácil un reproductor de CD, ¿sí? Supuestamente esa tecnología había desaparecido, pero se sigue usando, ¿sí? Celebramos muy recientemente, bueno, no tan recientemente, pero seguramente se van a acordar que algún día por ahí en febrero celebramos el Día Internacional de la Radio, y todos decimos, no, es que la radio es importantísima porque es que todo el mundo tiene un radio y esa vaina es impresionante porque eso cubre todo, ¿cierto? Pero la radio entonces, ¿qué? ¿Al fin es tecnología vieja o es tecnología nueva? ¿Sí? La radio igual sigue cumpliendo ese objetivo de compartir contenidos, de compartir información, de compartir conocimiento. ¿Sí? La radio nos permite tener un debate sobre obsolescencia programada y no por eso la radio es tecnología vieja. Esta emisora, ¿sí?, sale por una frecuencia en AM. Se supone que el AM ya es viejo, en teoría, pero mire, estamos teniendo debates a través de AM. Entonces, realmente, cuando uno logra superar el problema de que el asunto es lo técnico, ahí es donde uno puede empezarse a cuestionar ese tipo de cosas y de saber, oiga, ¿yo por qué tengo que comprar un teléfono nuevo cada año? ¿Por qué mi computador nada más me dura 2? ¿Sí? ¿Por qué mi lavadora me dura nada más 3? ¿Sí? ¿Por qué la nevera me dura 6 meses, ¿sí? Y ese es el tipo de cosas que podemos cuestionar justamente desde la comunicación, y es diciendo, ojo, la tecnología es simplemente un paradigma, pero es un paradigma en el que nos hemos metido muy recientemente, y no por eso el contenido deja de ser importante, sino entonces, ¿por qué Sony montó canal de televisión, compró estudios en Hollywood, ¿no? O sea, realmente pongámonos a pensar un poquitico en eso, o sea, y hagamos la reflexión en casa, o sea, ¿qué es realmente lo importante? ¿Y qué es una tecnología vieja? Seguramente usted tiene todavía su radiecito, el que está pegado desde hace 30, 40 años, y nos está escuchando por ahí, no por eso el radio suyo es viejo.
El viejo es el usuario. Eso que Alejandro nos cuenta es bien interesante porque ciertamente las novedades nos llenan, nos hacen llenar la vida de cosas y esas cosas realmente pues son desarrollos tecnológicos muy interesantes, pero cuando uno se pone a mirar qué son esos desarrollos simplemente es darle vueltas a lo mismo. Yo siempre les pongo un ejemplo a los chicos y es la comparación entre un tocadiscos y un disco duro, aunque los discos duros ya tienden a desaparecer. Realmente es un tocadiscos. Lo único que tiene es una aguja magnética que está leyendo una cantidad de información que está ahí. El tocadiscos es exactamente igual, aunque ahora hay tocadiscos para los amantes de la música vieja y qué sé yo. Pero esa idea de la obsolescencia no solamente está en los productos, también está en los consumidores, Miguel Ángel. La obsolescencia nos llega a la humanidad, a los seres humanos, y después vamos a ver que también le llega a los otros seres de la naturaleza, porque ha sido impuesta, no es una idea o no es una respuesta a la naturaleza, sino que es una idea económica, perversa, digo yo, porque pone en jaque la vida misma de las personas y del planeta.
Ese es un punto neurálgico y aprovecho la pregunta para reflexionar al respecto. Cuando yo me formé académicamente, uno pues tenía la ilusión de salir de la universidad, de graduarse, y mucha gente de mi generación desdeñaba el grado porque lo importante no era el título, sino el saber y aplicar. Hoy en día uno ve la angustia de muchachos que piensan que deben tener un postdoctorado a los 28, y si no los tienen, generan unas angustias porque es la economía al servicio, o mejor, imponiendo la vida cotidiana de las personas. Entonces yo a los 28 ya tengo que tener mi postdoctorado porque tengo que ser competitivo para poder ingresar al mundo del mercado, para poder ganar dinero, y esa es una cosa tan absurda que pone límites y prefigura la obsolescencia de nosotros como seres humanos. Cuando alguien ya tiene 32, 34 años, no puede aplicar a una beca. Y alguien de la edad nuestra, pues difícilmente consigue trabajo. Es decir, nosotros vamos en una ruta desbocada hacia una obsolescencia que la cultura occidental nos impone como seres humanos. Y permítanme poner un ejemplo. En las comunidades indígenas, quienes definen el rumbo de la sociedad son los ancianos. Es el consejo de mayores, el abuelo. De hecho, los espíritus ancestrales se conocen con la misma palabra del abuelo, porque allí es donde radica el conocimiento y la experiencia de un mundo que no deja de ser viejo, sino que siempre se reedita y por tanto es el mismo. Entonces alguien que ya recorrió ese camino, pues tiene una sabiduría inconmensurable. ¿Qué sucede con nuestros viejos? La mayoría están esperando, como dice el tango, que venga la muerte como bendición, porque ni siquiera tienen una mesada básica en este gobierno nacional para garantizar sus necesidades mínimas. No se aspiran a tener pensión, están mendigando la salud en una EPS. Y lo más triste es ver cómo nuestra sociedad ha vuelto obsoleto al ser, y hay muchos abuelos y abuelas abandonados en las calles de las grandes ciudades de Colombia, porque ya no son útiles, porque ya no pueden competir por un mercado, porque sencillamente su vida útil llegó. Y eso es realmente una de las paradojas, pero también de las perversidades de la obsolescencia planificada. Mientras que algunos pocos están pensando en que ni siquiera debemos preocuparnos por la salud ambiental del planeta, porque tenemos los recursos suficientes para irnos a otro. Esto algunos me pueden estar tildando de loco por estar hablando aquí de estas cosas, pero no es ciencia ficción. Existen programas de terraformación que están planeando viajes a Marte para que algunos cuantos puedan llegar allá cuando ese planeta se haya acabado. Entonces, volvemos obsoleto el producto, volvemos obsoleto al ser humano, volvemos obsoleto al planeta. Yo creo que un mundo así va rumbo al colapso, mi querido Carlos y Alejandro.
No, y es que va para el colapso, eso no le queda la menor duda. La fortuna nuestra es que no nos va a tocar tan duro porque ya vamos como de medio salida, pero sí, ya somos obsoletos.
Gracias a Dios que, bueno, no todo dura para siempre, ¿no? Sí. Eso sí es, eso digamos que también es interesante verlos de esa perspectiva, pero es que justamente este tema que es tan sencillo de pensarlo como en algo que se vuelve basura muy pronto, ¿sí? De una u otra manera, mírenlo, bueno, perverso para bien y para mal. Devolvamos película, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué aprendimos en la Segunda Guerra Mundial? En cuestión de un segundo podemos fumigar una ciudad con una bomba atómica, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué implica eso para nosotros dentro de la corriente de pensamiento? Oiga, a nosotros nos habían dicho durante mucho tiempo, desde la Ilustración, ¿sí? Desde el mismo Renacimiento, ¿sí? No, es que el progreso es para que nosotros estemos cada vez mejor, ¿cierto? Que nosotros estemos un poco mejor que antes. Ah, y entonces ese progreso es echarle una bomba a una ciudad para acabarla en cuestión de segundos. O sea, para eso nos sirvió el progreso, para eso nos sirvió el avance tecnológico, ¿sí? Y al pensar en eso, eso en qué nos obliga también a accionar. Estamos en una cultura de lo desechable, estamos en una cultura de lo efímero, ¿sí? Podemos desaparecer en cuestión de segundos. De pronto, los oyentes más jóvenes no se acuerdan de esto, ¿sí? Pero mucha gente, y no hace mucho rato, estaba muerta del susto porque en cualquier momento alguien oprimió un botón rojo, salió un cohete, ¡pum!, impactaba en otro lado, ¿sí? Y se acaba el planeta. Teníamos un susto, pero terrible, más o menos ahorita como el que está empezando con Corea del Norte, ¿sí? De que alguien puede tirar una bomba y nos fuimos. Entonces, esa idea de lo efímero, de lo que no es útil, ¿sí? Es interesante en la medida en que nos ayuda a cuestionar algunos elementos que son perversos de esa idea de la línea de progreso, de que nosotros siempre tenemos que estar mejor y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Que de una u otra manera esa discusión está mediada siempre por el mercado. O sea, tú eres autónomo, pero eres autónomo de querer lo que quieras, de comprar lo que quieras, de producir lo que quieras, ¿sí? Y en esos términos es que se mide tu autonomía. Eso como cuestionamiento de esa línea de progreso es interesante. Es interesante pensar, por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, uh-huh. ¿Sí? Un tipo que se pone a cantar, ¿sí? Yo no sé si ustedes han escuchado esa canción de la bicicleta, ¿no? Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Sí, se pone a cantar eso, sí, sí. Pero dentro de la metáfora de la novela, como el tipo no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere casarse, se vuelve un insecto, se vuelve una cucaracha gigante, ¿sí? Una cucaracha gigante que le da una infección y se muere pobre y sola, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas es interesante pensar en que, claro, el mundo de una u otra manera nos obligó a cuestionarnos acerca de nuestra permanencia en el mundo y de lo efímero. Pero cuando esto se vuelve un tema de mercado también y se vuelve un tema de que efectivamente yo me defino por lo que tengo y me defino por lo, ¿sí? ¿Por qué tan actualizado este? Y básicamente estar actualizado también me impone unas cargas económicas y unas cargas sociales también muy fuertes, ¿no? O sea, es bien interesante pensar este problema justamente no solo porque que se haga basura o no, listo, claro, eso es importante, pero mire lo que nos cuesta a nosotros desde nuestra manera de pensar y desde lo que somos como sociedad, pensar en que somos efímeros, que somos desechables, ¿sí? Que podemos estar aquí un segundo y al segundo ya nos fuimos. Eso es un costo gravísimo.
Fíjate, Alejandro, que tú llegas a un terreno que son las relaciones humanas. Nosotros cuando hablamos de la obsolescencia programada siempre estamos pensando en cosas, en productos, en aparatos, pero resulta que ahora las relaciones humanas también tienen obsolescencia. Es decir, somos raros aquellos, y me incluyo, somos raros aquellos que pensamos en instituciones para toda la vida, como por ejemplo un matrimonio. Hoy el matrimonio es desechable, es una conveniencia financiera en algunos casos, placentera en otros, y estaré contigo hasta que no haya algo mejor. Y entonces fíjate que hasta en eso tenemos esa impronta de las cosas desechables.
Vivimos en un mundo que es lo desechable, lo que está fuera del mercado. Entonces, por ejemplo, cualquier persona está dentro de las posibilidades de llegar a ser habitante de calle, ¿cierto? Cuando alguien sale del mercado y se convierte en habitante de calle, ¿cómo lo llama la sociedad? Un desechable. Cuando alguien se sale dentro de las estructuras sociales, ¿cierto?, ligadas por el mercado, se vuelve desechable. Pero nosotros volvemos desechables al otro. Y entonces el otro que piensa distinto a mí es desechable. Mi pareja, cuando ya no satisface la necesidad que me llevaba a estar con ella, pues es desechable y la cambio por otra persona. Cuando nosotros desechabilizamos al otro, otro objeto, otro animal, otro ser humano, pues estamos reproduciendo la perversidad del mercado. Voy a poner un ejemplo. En septiembre y diciembre se incrementan las ventas de animales domésticos, de mascotas. Y se ha hecho un estudio con un centro de investigación que ha determinado que estas dos fechas coinciden con el Día del Amor y la Amistad y con Navidad. Entonces las parejas se regalan animales, pero no están regalando un animal, están regalando un objeto, ¿cierto? Se ha cosificado a ese ser y lo regalan como muestra del amor. Cuando la relación acaba, el animal termina en la calle, se volvió desechable. Y entonces eso me lleva a tejer otro concepto, y es la cosificación del mundo y de la vida. Todo se ha vuelto una mercancía digna de ser transada por afecto, por dinero, o por conveniencia, por lo que sea. Y al cosificar, es que entonces yo doto a ese elemento del posible carácter de ser desechable. Las amistades ya no duran, todo es conveniencia, el matrimonio ya no dura, mientras me sirve lo utilizo, y como se cosifica yo lo utilizo, y por tanto puede ser proclive a ser desechable. Así que la obsolescencia planificada no es solamente una enfermedad colateral del sistema productivo, sino que también es una manera de tejer las relaciones en un mundo contemporáneo mediado por el dinero. Y por eso yo en el programa anterior cerraba diciendo que hay que aprender a conjugar primero el verbo ser antes que el verbo tener. Porque si yo edifico mi proyecto de vida alrededor de lo que yo debo tener, pues entonces yo mismo me estoy cosificando. Y recuerden ustedes, por allá en la época del presidente Belisario Betancur, que se acuñó una frase que para ser feliz había que tener casa, carro y beca, ¿cierto? Y pues para ser feliz sencillamente hay que serlo, valorar lo que uno tiene y no empezar en ese proceso tan freudiano de la satisfacción del deseo. Entonces los muchachos quieren una marca de zapatos en un modelo especial, cuando los compran inmediatamente quieren otros. Y el mercado, que no es para nada bruto, se dio cuenta de eso y ahí le tiene la respuesta a su necesidad. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes, mis queridos contertulios, pero también a los oyentes, es: ¿nosotros nos cosificamos a nosotros mismos? ¿Nosotros le podemos vida útil a nuestros sueños? ¿Nosotros somos presa de la obsolescencia planificada y también victimarios de la obsolescencia planificada? Reflexionemos alrededor de eso para darnos cuenta que el tema ambiental nos lleva a pensar mucho más allá de arbolitos y de ríos y humedales, y nos pone a nosotros como seres humanos en el centro de la discusión. La problemática